Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a Tercera Llamada. Qué gusto me da saludarlos en este fin de semana. Ya pasamos ya más de la mitad de este mes de junio. Gracias a mi compañero César, que está en los controles. En este micrófono, Katia Plasencia. Esta es la Tercera Llamada y comenzamos. Oigan, pues hace una semana estábamos hablando del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Fue una edición intensa, plagada de artistas de arte, de cine, por supuesto. Y nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de los principales que estuvieron aquí en nuestra ciudad disfrutando de este festival. Iniciamos, ¿les parece?, con una entrevista exclusiva que nos hizo el favor de otorgarnos la actriz Ángeles Cruz. Ella fue homenajeada con el premio Maguey Actriz. Y bueno, escuchen esta entrevista porque ella nos habla del cine, de cómo llegó a él, pero también de cuáles son sus próximos proyectos, tanto como actriz como también como directora.
Se me pone la piel chinita de platicar contigo. Eres una actriz que ha llevado más allá las historias. ¿Cómo te sientes de ahora este festival reconozca todo ese trabajo que has hecho?
Hola, muchas gracias. Me siento muy contenta, la verdad, ¿no? Me siento muy abrazada, muy emocionada. No puedo como, no alcanzo como a describir esta sensación de pensar que lo que uno dice, hay un eco, ¿no? Hay un eco por parte de la comunidad cinematográfica, hay un eco por parte de Maguey, ¿no? En este sentido de en algún momento se está escuchando nuestra voz y creo que eso es fundamental. Desde las historias que construimos hasta dónde nos colocamos para mirar, ¿no? Para mirar este mundo. Entonces, pues eso, contenta, emocionada, feliz, ¿no?
Ángeles, llegaste a este mundo del cine y de contar historias por activismo o el activismo te llevó a contar estas historias?
Creo que ninguna de las dos cosas. Creo que llegué por una necesidad de contar una historia primero, ¿no? O sea, como que una historia pasó cerca de mí, me atravesó el alma y creo que a partir de ahí empiezo a escribir y empiezo a dirigir. Antes ya había estudiado actuación, ya había participado, digamos, en otras películas, habitando otros espíritus, ¿no? Pero creo que a veces pasa así, ¿no? Que vas cruzando y se te instala algo en el cuerpo y no te deja dormir. Y a mí me pasó eso con la primera historia, ¿no? Que hice para cine, que es la Tiricio, cómo curó la tristeza, mi primer corto, ¿no? Hablando sobre el abuso sexual infantil y todo lo que destruye a su alrededor y el silencio, ¿no? Que parece que se heredara. Y para mí fue algo muy poderoso, ¿no? Fue como una semilla muy poderosa que no me dejó dormir, que no entendía, que no alcanzaba a dimensionar lo que sucede alrededor de algo tan violento. Y creo que a partir de eso pude encontrar un lugar de enunciamiento, ¿no? No de denuncia, de enunciar ciertas cosas que me preocupan, que me atraviesan, que me inquietan, ¿no? De los cuales quiero hablar y quiero compartir con el público para poder reflexionar en algún momento, ¿no?
Han sido historias bien complicadas y que no nada más a ti, a todos nos preocupa, pero de pronto tratamos de cerrar los ojos para no verlas. ¿Cómo abrir los ojos a una sociedad de todo lo que se está viviendo, toda esa porquería que de pronto estamos viviendo?
Creo que el cine es muy poderoso, porque el cine va más allá del discurso, ¿no? El cine no es un discurso donde te vienen a leccionar y te vienen a decir esto es bueno, esto es malo, sino simplemente está ahí, ¿no? Y el cine tiene el poder de atravesarte la mente, el cuerpo, el espíritu, y te llevas algo. Y no es, no, o sea, no creo en el panfleto, no creo en el aleccionamiento, sí creo en lo humano, ¿no? En hablarle de frente, en tocarlo, en reflexionar en todas estas dudas que te genera algún hecho, poder empatizar de alguna u otra manera, ¿no? Creo en ese poder del cine. Entonces, para mí se ha vuelto ese lugar donde yo puedo soltarme, digamos, ¿no? Donde yo puedo vulnerarme y sé que del otro lado de la pantalla va a haber alguien conectada con esa historia, ¿no? Entonces, para mí eso se ha vuelto un motor muy poderoso, ¿no?
Oye, Ángeles, de pronto a mí me dicen que me gusta poner en aprietos a las personas. Yo te quiero poner ahorita en ese problema. Quiero que te salgas de tu cuerpo y que veas a Ángeles Cruz allá arriba en el escenario, arriba, a lo mejor dirigiendo, viendo, actuando y demás. ¿Qué le dirías a esa niña que a lo mejor soñaba con todo esto, que deseaba decirlo? ¿Cómo ha sido esa trayectoria? ¿Qué le dices?
Que lo importante es que no pierda el piso. Yo le diría eso, ¿no? O sea, descálzate y siente la tierra, porque todo el mundo estamos pisando esto mismo, ¿no? Pienso que a veces generamos como expectativa, demasiada expectativa, ¿no? De que generamos qué quieres lograr, como si una historia de triunfo fuera lo fundamental en esta vida. Y lo fundamental en esta vida es ser feliz, ¿no? Pisar esta tierra y ser feliz, ¿no? Ser feliz y cuestionándonos y ser feliz, y pidiendo justicia y ser feliz, ¿no? Y haciendo tu trabajo y ser feliz, ¿no? Porque la instalación del gozo es lo que se nos ha negado. Entonces, para mí es eso, ¿no? Le diría eso, ¿no? O sea, descálzate y goza, porque no hay de otra, ¿no? Te van a quebrar, te van a decir de cosas, te vas a equivocar, ¿no? Pero después de eso tienes que seguir gozando.
Que has contado muchas historias, tanto en la actuación como con los cortos. ¿Cuál es la historia que te falta y que tienes todavía atorada ahí en el corazón?
Híjole, yo creo que cada día surge algo que te conecta con el amor o con la rabia o con el enojo o con la desesperación o con la frustración. Y yo creo que ahí se van instalando esas historias, ¿no? Se van enunciando poco a poco, van tomando sentido, van habitando el espacio en tu corazón. Y pues eso, o sea, nunca decido yo qué viene, ¿no? Siento que en lugar de decidir yo, los temas deciden por mí y se instalan en mi cuerpo y de alguna manera empiezo a trabajar en ello, ¿no? Entonces, eso me gusta, me da muchísima libertad, ¿no? No tengo que cumplir ninguna expectativa de nadie, ni siquiera la mía, ¿no? Sino simplemente es estar abierta al mundo, digamos, y en ese sentido a veces me toca contar, pues eso, historias dolorosas, historias fuertes, a veces me toca contar a lo mejor una historia más gozosa, pero en ese sentido es estar abierta a lo que está sucediendo, ¿no? Creo que en este momento me preocupa mi comunidad, me preocupa la violencia que se ha desatado en torno al sesgo de vidas. Me preocupa muchísimo eso, ¿no? Me preocupa la defensa del territorio y creo que por más que he querido abarcar como otro tipo de historias en este momento, me sigue jalando la realidad, digamos, ¿no? Me sigue ganando lo que está sucediendo en mi comunidad y no puedo evadirme, ¿no? Entonces, estaré trabajando en ello, estaré trabajando en el bosque, en lo que significa, digamos, los árboles, el agua, esta pelea brutal que se ha dado por parte de empresas de gente muy poderosa acerca de los dineros y el extractivismo, y pues, creo que va por ahí.
¿Vas a hacer un largometraje de eso, documental, algo que se venga por ese lado?
No lo sé, por ahí está germinando la semilla, ¿no?
Oye, con todo respeto te lo pregunto, ¿llevarás la historia de tu hermano al cine? Porque justamente es de lo que hablábamos, de cuánta cosa estamos viviendo actualmente y nos está doliendo a México. ¿Ya llevarás esa historia que tanto te duele?
Fíjate que no sé si la historia de mi hermano o la historia de mis hermanos, ¿no? Porque finalmente pues somos como una comunidad muy pequeña donde han perdido la vida 8 personas el año pasado por una por ataques violentos, ¿no? Armados. No lo sé, o sea, siento que tengo que respetar también el espíritu comunitario que siempre tuvo mi hermano, y en ese sentido tendría que hablar de lo que nos está pasando a toda la comunidad, ¿no? Más que de alguien en particular, más que de mi hermano, como él mismo dio su vida por en un sentido comunitario, ¿no? Entonces, ahora sí que de repente parece burla, pero es analogía, ¿no? De morir por hacer una cocina comunitaria, ¿no? Es como matarte por darle de comer a alguien. Entonces, en ese sentido, pienso que esa analogía, pues eso es lo que me está impulsando en este momento.
Ángeles, una pregunta bien, bien personal. ¿Cómo lograr esa humildad y tener los pies bien aterrizados en la tierra cuando eres un personaje tan grande y tan admirado por muchos, y que estar en un mundo en el que el ego siempre se los come y el que buscan el ganarse el Oscar? ¿Tú qué buscas? ¿Cuál sería tu mejor premio? ¿Y cómo mantenerte así de humilde?
Pues yo creo que el mejor premio es poder seguir haciendo lo que hacemos en los términos en los que queremos, ¿no? Que es la libertad absoluta de tocar los temas que quieres tocar, que alguien confíe en ti para darte el recurso y poder hacerlo. Creo que ese es uno de mis sueños por los que trabajo todos los días, ¿no? O sea, es así de decir, tengo que ser honesta conmigo, ¿no? No puedo tener miedo a equivocarme, o sea, me puedo equivocar, ¿no? Esa es parte de mi humanidad. Y creo que lo más... no tenemos nada. No somos sin nada de este mundo, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve acumular cosas? ¿O de qué te sirve de nada? ¿No? De repente... Ahora que pasó el asesinato de mi hermano, sus hijos pidieron sus cosas y yo empecé a doblar sus cosas de mi hermano y decía, pues estas son cosas, no queda nada de nosotros más que el recuerdo que dejas en los vivos, ¿no? Más que el abrazo que diste en el momento adecuado, más el saludo cálido de alguien que recibiste, o sea, eso es lo único que te puedes llevar, ¿no? No te llevas nada más, ¿no? Todo lo demás no importa. Entonces, de repente sí vivimos en una sociedad de logro, de la acumulación, del ego, ¿no? Del triunfo, como dices tú, del premio. Y al final te das cuenta que lo que siempre quisiste es un abrazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, comunicarte con alguien, ¿no? Mirar a alguien a los ojos y comunicarte. Eso es lo que quiere uno, ¿no? Sentir que estás habitando este mundo. Entonces, creo eso, ¿no? Creo que los premios sí son un abrazo enorme, sí te apapachan, sí sientes bonito, pero no es la vida, ¿no?
Claro. Oye, yo soy bien chismosa. Yo te vi que se estaban abrazando justamente con María Novaro, que se decían cuánto se quieren. ¿Se puede saber un poquito de esa charla? ¿Hay proyectos entre las dos?
Fíjate que yo a María Novaro la conozco desde el año, hace muchísimos años, no hagas cuentas, desde el 94. Porque tuve una participación en El Jardín del Edén, uh-huh. Una película de ella. Después yo hice unos talleres en mi comunidad de artes plásticas, de música, de danza y de teatro, y necesitaba una carta para pedir una beca, y recuerdo que le pregunté a María, oye María, mira, mi proyecto es este, quiero llevar esto a mi comunidad, quiero estar trabajando en ello, necesito una carta de, pues eso, ¿no? De avalar como mi trabajo. Es una carta tan bella que ahí nos conectamos muy profundamente, ¿no? De la importancia, bueno, pues de eso, ¿no? De llevar, de generar espacios de formación desde nuestras comunidades, ¿no? Por gente de la comunidad, y eso me pareció como muy revelador que ella lo pudiera ver en ese entonces, hace muchísimos años. Entonces, pues eso, ¿no? Ha sido una persona que ha estado en mi vida de una u otra manera. Ahora que estuvo a cargo del IMCINE, y que creo que pues es un lugar muy difícil, ¿no? De ser parte del gobierno, aparte de ser parte de la comunidad cinematográfica, tratar de potenciar los programas que existen acerca del cine, de empujar en lo que cree, ¿no? Considero que es una grandísima cineasta, pero también considero que es una grandísima persona y que su mirada le ha ayudado mucho al cine desde distintos lugares.
Pero no hay proyecto entre las dos, próximamente.
No, el cine nada más.
Ángeles, muchísimas gracias.
Gracias, gracias, gracias.
Ahí estuvo Ángeles Cruz, esta gran actriz. Y nosotros hacemos la primera pausa comercial, pero regresamos con más cine. Estamos de regreso en tercera llamada en esta edición especial de fin de semana y fíjense que también en Guadalajara se estrenó la película Entra en mi vida. Es una comedia, es romántica, es ligerita esta película y bueno, no estuvo dentro de la selección, digamos, no estuvo en competencia, sí estuvo en premier porque fue parte de las galas benéficas que también se hacen en este festival de cine. Y en esta película Entra en mi vida participan Jimena Sariñana y Paulina Goto, y tuvimos la oportunidad de platicar con ellos, los protagonistas, por supuesto, de esta película, y aquí escuchamos lo que nos dijeron.
¿Cómo se sienten y cómo los está recibiendo este Festival Internacional de Cine en Guadalajara?
Ay, muy contentos, yo creo que todos estamos muy emocionados, nos gusta mucho Guadalajara, y felices de estar aquí también celebrando el cine, por mostrar por primera vez nuestra película, así que muy contentos.
Que eso es algo bien importante, porque no muchas películas logran que ingrese primero a un festival. ¿Esto significa algo para ustedes como protagonistas de esta cinta?
Pues mucho, o sea, sí, significa mucho. Al final somos parte, gracias a mi Pablo, pues de las galas a beneficio, ¿no? O sea, no de la curaduría oficial, pero como bien dices, o sea, ser parte de un modo u otro del festival y poder ser un mes antes de que estrenemos realmente todo el país, pues es un privilegio, es un honor y por ejemplo, no sé Pau y Jime, Lalo y yo en nuestro primer festival de cine en general, ya sabes, entonces también como eso, mucha expectativa, mucha emoción, mucho agradecimiento y pues eso, ansiosos de ver el resultado y siempre es diferente el público de un festival que el público en general, y creo que es algo bien bonito que el primer screening de la película sea con ese tipo de público y de un festival tan querido como el de Guadalajara.
Oye, Lalo, ¿cómo fue que te llega la invitación? ¿Y lo pensaste mucho? ¿Te quedaste...? ¿O dijiste, va, llego?
Pues como que no lo veía venir, o sea, como que fue un papel que no estaba buscando, la neta. Pero, pues sí, o sea, como era, es como que yo iba a hacer casting, pero el director me dio todo como que... pensó que ya estaba bien para ese papel y pues aquí andamos ya hasta en un festival. Sí,
oye, Jime, has hecho muchísimas películas, te ha tocado trabajar con muchísimos directores, pero en esta ocasión, y algo que me llama mucho la atención, es de que se asegura que esta película entre en mi vida se filmó de manera distinta. ¿Cuál fue la manera distinta en la que se filmó?
Pues creo que sí, justo lo mismo. El director tenía muchas ganas de retratar que se sintiera muy real y creo que es una película que va mucho sobre las redes sociales, que si bien no es el tema principal, porque el tema principal definitivamente siento que es la amistad y lo increíble, enaltecer como lo increíble que puede ser la amistad y lo importante que puede ser. Sí está basado mucho en redes sociales, entonces creo que la manera muy muy atinada del director de retratar esto fue filmándolo como eso, ¿no? O sea, como si fuera un todo found footage, por así decirlo, ¿no? Que a mí me parece uno de los puntos, la verdad, más originales que tiene la película y que hace que realmente te sientas parte de estos personajes, sí. Sientas que es pues, una historia real con relaciones amistosas reales y que además muy de nuestros tiempos, ¿no? Nosotros ya nos relacionamos mucho a raíz de lo que vemos en los teléfonos y el contenido que consumimos es mucho en nuestros teléfonos. Entonces, sí creo que es algo que va a ser muy familiar a muchas personas.
Participaste, también tú, Paulina, participaron ustedes en la música. ¿Y dieron chance? ¿Se les dio? ¿Cómo fue eso?
¿Tú participaste?
No.
Son trabajos de acuerdo del personaje.
Bueno, agregando nada más a lo del found footage, creo que algo muy importante a contarles es que no van a, o sea, que la calidad, aunque sea un found footage o en un formato distinto, sigue siendo de gran calidad, o sea, lo van a poder disfrutar y ver nítidamente en la pantalla del cine. Y creo que fue algo muy padre, al menos para mí. A mí me gustó mucho como probar un formato diferente también, porque hubo como mucha conexión con la cámara, con el director de cámaras. De pronto es como romper esta pared de que el actor nunca debe de voltear a la cámara, literal así, y en este caso fue lo contrario, fue trabajar de manera distinta, a veces escenas que tocaba actuar, pero manipular la cámara, o sea, agarrándola.
Y que era una cámara de cine, no deja de ser una gran cámara.
Entonces eso creo que fue algo actoral que yo rescato, que fue muy chido, a mí me gustó mucho explorar eso. Y sobre la música tenemos un soundtrack padrísimo que seguramente, pues sí, la gente que vaya al cine va a disfrutar y se van a saber muchas canciones. Dentro de la peli está Sin Bandera, tenemos un par de escenas ahí con ellos, hay un par de canciones suyas, no les voy a spoilear, pero hay rolas muy buenas, hay rolas muy buenas, entre ellas, no, el coche, ¿no te acuerdas?
Era de Mon. La pelotita
y
la
no, pero... No, bueno, es...
O sea, véanla, para que entiendan esta risa, vean la peli y se van a reír con ella.
Hay una canción que yo escribí para Natalia, bueno, para Jimena, pero su personaje se llama Natalia.
¿Nos puedes compartir un poco de esa canción?
Por favor. Natalia, te quiero. Regresa, por favor. Porque no puedo estar sin mi otra mitad. Sí, todo eso lo van a poder disfrutar en el cine.
Oye, chicos, a ver, y es que los estoy viendo que se divierten tanto abajo. ¿En dónde se divirtieron más? ¿Y cuál fue el mayor reto que tuvieron que enfrentar en toda la película?
Pues reto.
No, reto.
No me acuerdo de más.
Los tacos de tripa. Es el reto más grande.
Somos donde grabamos. Todo es para. Se presta a divertirnos, cabrón. Como estás diciendo, los tacos de tripa. Estábamos en los tacos de tripa. Estábamos
en
La Banana. Fuimos a Acapulco. Fuimos. ¿A dónde está el otro?
Nos cerraron una tienda una noche. Ya sí, ¿te acuerdas?
El Super IMSS, ¿no? Nos cerraron el Super IMSS.
No.
No, sí. Nos quedamos a dormir en el baño.
En una tienda departamental.
Ah, sí, es cierto, ustedes les tocó eso, sí. Sí, o sea,
brutal eso.
Todo se prestaba, cabrón, como para echarles madre y divertirnos, la neta.
Sí.
Y, o sea, si acaso llegó a haber un reto, entre comillas, fue lo que decía Pau. O sea, como, de repente, como este formato, como si hubiera sacado el material de un teléfono, de un en vivo, de... La cámara era realmente una cámara de cine. Entonces, de repente, sí era raro, porque toda nuestra educación ha sido como no ver al lente, y era... manipular una cámara, pero que realmente el equipo está manipulándola y tú guiando un poco con la mano y para que no pierda calidad, porque al final todo lo que grabas con un teléfono pierde muchísima calidad, se mueve muchísimo, si no hay mucha luz, entonces ya, y aquí era como cómo lograr este equilibrio entre algo que se vea real, pero que no sacrifique nada de la calidad del cine, justamente para que sea algo atractivo de ver en todo momento, y creo que eso fue lo único, creo que como dice Lalo, no un reto, pero lo único nuevo, que fue como ok, vamos a explorar algo que no habíamos explorado antes, y eso pues creo que sí nos unió a todos en algo nuevo en el cine.
La última pregunta, ¿hay alguna superstición, algo que tengan que hacer para ver la cinta y que le vaya bien? Digo, además de que todo lo que ya tiene, ¿o cuál es el ritual que hacen para ver ya la cinta?
No digas el de la cabra, bebé, bebé, ¿no?
La cabra, bebé, no.
La cabra, no.
Oigan, no,
cállense. No, la cabra, ay, nada más me acuerdo de la cabra, güey.
A la Merced, sí.
Pero no hay. No, más bien, si hay uno, pásenoslo para que le vaya bien. Queremos que le vaya bien a la peli, pero no sabemos de rituales todavía. Nadie nos ha pasado el dato, pero aquí en el festival probablemente sondemos a ver si alguien tiene algo que nos funcione.
Listo. Gracias, chicos.
Ahí estuvieron los protagonistas de esta película Entra en mi vida, que bueno, se ve, su estreno comercial será para el mes de julio, por ahí a mediados, a lo mejor un poquito antes, un poquito después, de una película que mucha gente está esperando y que bueno, pues ya la quieren ver. Y estamos hablando de esta película en donde, bueno, pues volveremos a ver a Wolverine. Por lo pronto, una pausa comercial más, pero regresamos, por supuesto, con el Festival de Cine. Estamos de regreso en esta edición especial de fin de semana de Tercera Llamada y es momento de escuchar a Miguel Rodarte. Fíjense que Miguel Rodarte tiene años, de verdad, yo creo que es parte de este festival y en esta ocasión vino como jurado. Además, lo invitaron, por supuesto, como jurado. Le venía feliz de la vida de estar participando una vez más en este encuentro fílmico. Y miren que nos dijo, bueno, hasta de qué da gracias al cine. No van a creer de quién agradece que no trabajó con un famoso director. ¿Quieres enterarte? Pues escucha esta entrevista con Miguel Rodarte.
Miguel, qué gusto tenerte de nueva cuenta en Guadalajara. Ahora sí que parte importante de este Festival de Cine. ¿Has crecido con este Festival de Cine?
Sí, definitivamente desde que arranqué mi carrera, pues el Festival de Cine ya estaba en sus primeros años, pero muy bien instalado. Y siempre fue una referencia importantísima, pues, para cualquier cineasta en México, cualquier actor, cualquier persona que se quiere dedicar en cualquiera de los oficios que existan a hacer cine. La referencia de Guadalajara siempre ha sido la de un festival que te va a traer talento a nivel mundial de altísima calidad, de los, digamos, los grandes maestros y artistas del mundo del cine. Y te va a acercar a ellos como espectador, como persona dentro de la industria o no. Si algo celebro mucho de este festival es la relación que existe entre los creadores y el público. Uh-huh. Creo que es una relación muy estrecha, muy directa. Casi siempre se preocupa el festival por traer a los realizadores, a los actores, y nos acercan en Q&As y en foros como esos donde de cualquier manera pues se te acerca la gente, te hace preguntas y... De verdad, yo me acuerdo cuando venía al principio, pues sí, llegué a conocer a muchos de los que ahora son mis grandes amigos en estos festivales, en este festival de Guadalajara específicamente. Aquí se gestaron muchas películas que después terminé haciendo. En fin, son foros muy importantes para los que nos queremos dedicar o los que nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces, feliz de estar aquí de nuevo.
Oye, Miguel, y justamente hablar de cine mexicano también es hablar de Miguel Rodarte, porque has participado en muchísimas películas del cine mexicano y ahorita traes serie.
Bueno, ahorita acabo de estrenar una serie en Max. Uh-huh. Es un HBO Originals. Se acaba de terminar de subir el último capítulo a la plataforma, o sea que ya está toda la serie completa. Ya se estrenó con una cada domingo, pero ya tenemos, o sea, ya te puedes sentar a maratonearla completita, que es lo que a mí me gusta cuando veo una serie. Le ha ido increíblemente bien. Sierra Madre es una serie que está totalmente filmada en Monterrey y en San Pedro Garza García. Es importante que hagas la diferencia porque de eso se trata la serie, justamente entre la, o sea, cómo digamos, mantiene San Pedro libre de la contaminación de la violencia que hay fuera de, en la ciudad, ¿no? Digamos, uh-huh. Entonces, muy contento desde que se estrenó hasta la fecha, pues ha estado en el top uno, ha sido la número uno de la plataforma, muy comentada, recibe, te das cuenta inmediatamente por el tipo de contacto, ¿no? Que de pronto la gente tiene contigo en la calle, en cualquier lugar público y feliz. De poder presentar esta serie. Presento otra serie ahora en julio también y presento película en septiembre. Ahora sí que también, pues no me olvido del cine, fue y es, digamos, el motor por el cual quise y quiero seguir siendo actor. Las series también me fascinan, sobre todo cuando tienen ese cuidado tan específico como Sierra Madre, como la que presento ahora en julio 31, que es Las Azules, sobre el primer cuerpo policial femenil en México. Entonces, pues vienen muchas cosas. Y la película con la que cierro el año, digamos, se llama Casi el Paraíso. Está basada en la novela el bestseller clásico contemporáneo de la literatura mexicana, de Luis Espota, lleva interpretado a nuestros días, y un peliculón también. Estoy muy contento con el resultado y pues feliz de podérselas presentar llegada la fecha.
Oye, Miguel, eres un actor multifacético. Igual te podemos ver en una comedia, que de malo, que en un drama. Pero ¿dónde te desarrollas tú mejor? ¿En el cine? ¿En las series? ¿Te gusta más la comedia? ¿Te gusta más el drama? ¿Hacia dónde es tu, digamos, tu zona de confort de Miguel Rodarte?
Qué bueno que me preguntas eso, porque justamente una de mis, digamos, compromisos que tengo conmigo mismo es justamente no quedarme instalado en mi zona de confort. Es sacarme de mi zona de confort. Cuando ya me siento muy contento en la comedia, o cuando ya me siento muy contento en el drama, o cuando ya me buscar otras posibilidades también que me agiten internamente y que me lleven a otro tipo de vulnerabilidades. Porque al final del día, pues como actores, nosotros sí trabajamos con nuestra vulnerabilidad. Hay proyectos que te vulnerabilizan más que otros. Hay momentos de vida que la comedia te vulnerabiliza más que la, dependiendo por lo que tú estés pasando. Entonces, pues personalmente siempre hay ese intercambio entre lo que pasa en tu vida personal, cómo te encuentras tú también en ese momento de vida, y qué te resuena, qué es lo que en este momento tengo la necesidad de hacer un drama enorme, o en este momento lo que quiero es comedia, pasármela bien dentro y fuera de la pantalla. Aunque ojo, cuando haces comedia no necesariamente significa que estás todo el día jiji, jajaja. Al final del día pues sí terminas en mucho jajaja, pero la manera en la que a mí me gusta abordar la comedia y que busco siempre relacionarme en términos de comedia es, para el personaje lo que le está sucediendo es completamente serio. Que tú como espectador te dé risa es otra cosa muy distinta, pero la tragedia del personaje sí la vive como real. Entonces, pues no te escapas nunca del drama. Y ese es el chiste, pues nos encanta a los actores vivir de eso y del conflicto y de pues todos los elementos que componen la ficción, ¿no? Y creo que parte pues de nuestro trabajo es justamente llegar a tocar esos confines internos, emocionales, pues con la finalidad de contar una historia que también conmueva al público.
Ahora, así como eres de multifacético, te ha tocado trabajar con múltiples elencos, con múltiples también directores, pero ¿con cuál te has quedado con las ganas? ¿Con quién te has quedado con las ganas de que te dirija o de trabajar actoralmente hablando?
Voy a decir una barbaridad. Fíjate que estuve a punto de quedarme en la película de Bardo, o sea, tuve callbacks con González Iñárritu, y me quedé mucho con las ganas de trabajar con él, pero la barbaridad que voy a decir es que después de que vi la película dije, ay no, qué bueno que no estuve. Esa es mi barbaridad.
Wow.
Pero sí tengo muchas ganas, porque me encantaría trabajar, por ejemplo, con
Guillermo
del Toro. Fascinado de hacerlo. Alfonso también me encanta todo lo que hace. Oye, no voy a despreciar tampoco a González Iñárritu. Tiene unas obras maestras de la cinematografía. Y bueno, o sea, si por alguna razón él decide volverme a llamar, obviamente, por supuesto que estamos ahí abiertos. No digo que no. Pero sí tenía. No, me quedé con muchas ganas de trabajar con él. Que no sucedió, pero también he aprendido en este oficio que tienes que realmente hacerte como un alma de teflón muy fuerte, o sea, sí aprender a dejar ir y que no se te quede ningún proyecto ahí adherido y viviendo, o sea, en el paso de los años el yo pude haber hecho, ese era un papel para mí, entonces voy a vivir siempre a partir de la carencia y la frustración, no, mejor a partir de lo que sí tenemos y de lo que está por venir.
Oye, Miguel, ya por último, ¿qué pasa con la internacionalización? Te vemos mucho en el cine mexicano. ¿Hollywood te llama, no te llama?
Pues Hollywood, pues hemos tenido nuestros coqueteos ahí. Hubo un momento donde efectivamente me dijeron, vente para acá, me mudé a Los Ángeles. Acababa de estrenar Narcos, tenía toda la industria como muy interesada en llamarme y empecé a hacer castings y todo. Llegó la pandemia y pum, se cortó todo el show. Sin embargo, regresé a México y feliz de volver aquí a México. Ahora, el tema de la internacionalidad en cuestiones, pues ya no se necesita estar en Hollywood para ser un actor internacional realmente. Las series, por ejemplo, que estrenamos, muchas de ellas tienen proyección internacional. Esta de Sierra Madre, por ejemplo, pues es todo Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, que yo sepa, ahí se puede ver. Las Azules, que estreno ahora en julio, pues es Apple TV, esas son mundiales. Bien. Y donde quiera que estés en el mundo lo puedes ver si tienes Apple TV. Y así cada, o sea, de pronto las plataformas son un vehículo de internacionalización muy fuerte, yo creo también hoy en día. Pero siempre abiertos, o sea, nunca negados. Sigo teniendo un pie en Estados Unidos, tengo también pues todo armado por si sucede algo. Ahí seguimos haciendo castings para allá también, a ver qué sale, pero pues donde se me necesita estamos. Digo, finalmente yo como mexicano, yo decidí, tenía la posibilidad de irme a estudiar, por ejemplo, al extranjero para formarme como actor. Dije, no, yo voy a formarme en México, voy a ser un actor mexicano hecho en México para el mundo. Entonces, así siempre me he visualizado y también siento que confío mucho en el proceso también en el universo, si tú quieres, porque con las intenciones que yo hago las cosas es lo que yo puedo aportar y los resultados de eso es algo que también pues tengo que recibir y de mejor manera posible, ¿no? Y entonces también bienvenido. Entonces, confío mucho en que de aquí de México pueden salir grandes cosas para el mundo. De hecho, han salido muchas grandes cosas y grandes talentos para el mundo. Y pues yo me siento muy tranquilo de estar aportando a eso desde aquí, muy feliz.
Perfecto, gracias, Miguel.
A ti.
Ahí estuvo Miguel Rodarte en entrevista con Radio Metrópoli, por supuesto, y Tercera Llamada. Hacemos una nueva pausa comercial, pero seguimos con más de cine. Estamos de regreso en Tercera Llamada, edición de fin de semana, y otro de los actores que también es pues prácticamente base de este Festival Internacional de Cine en Guadalajara es Humberto Busto, este actor que también fungió como jurado en esta edición y que, bueno, trae proyectos, trae cosas interesantes. ¿Qué le llamó la atención de este festival? Pues aquí escuchamos a Humberto Busto.
Oye, Humberto, qué gusto tenerte aquí de nueva cuenta. Y eres ahora sí que parte del historial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
Qué maravilla, la verdad. Justo venía en el avión recordando, pues sí, ya son muchísimos años. Y cómo han ido cambiando los procesos. O sea, fue la primera vez que vine como actor, por primera vez una película, súper chavito, como empezando a entender de qué iba todo esto. Ahorita de jurado, o sea, no me vino con películas. Yo vine con películas muy buenas, películas muy malas. O sea, como que ha habido de todo a lo largo de los años. Entonces, pues sí, es un festival que le tengo mucho cariño.
Oye, ¿qué has visto? ¿Qué te ha gustado? ¿Te ha emocionado? ¿Cómo ves el cine que se está presentando actualmente?
Yo he estado feliz porque me mandaron pues las películas de la sección en la que soy jurado, del premio Maguey. Entonces, pues ya de entrada, desde antes de llegar al festival, el festival estaba en mi casa con 16 películas increíbles. Todas, la selección está impresionante. Sobre todo me parece que esa sección es un gran termómetro de lo que está evolucionando el mundo audiovisual, del tipo de historias que se están empezando a contar en muchas partes del mundo que tienen que ver con el colectivo LGTBIQ+, desde muy diversas perspectivas. Entonces empieza a ver como una enorme diversidad dentro de la diversidad. Empieza a alejarte de todas estas historias sobre salidas del closet o sobre las violencias sistémicas que ya sabemos que existen en la realidad. Entonces empiezas a encontrar como películas muy complejas, muy bellas, muy particulares, en una cosa también como de fluidez de género cinematográfico.
Okay.
En donde ya empiezas a ver películas híbridas, ¿no? Que juntan documental con ficción y con fantasía. Entonces realmente se vuelve un agasajo, pues, ver eso, ver lo que está de avanzada audiovisualmente. Y yo soy súper cinéfilo, entonces me la pasé muy bien viendo todas las películas.
Oye, que eso es lo padre, ¿no? Que de pronto los mexicanos somos muy... No sé si con el afán de criticar todo, absolutamente te dicen, es que el cine mexicano no ha avanzado, es que el cine mexicano no evoluciona, es que no se sabe hacer ya el cine mexicano. Acabas de decir, vamos a evolucionando y mostrando otras partes del cine.
Sí, sí, sí. Y en la medida en que yo creo que en que las historias justamente dejen de girar en torno a los mismos temas que han girado mucho tiempo, también vamos a encontrar y descubrir muchísimas posibilidades. O sea, de entrada, por ejemplo, yo como una persona queer, sí me hace falta muchísimo mayor representatividad real en el cine mexicano, ¿no? Entonces, ahora que empiezo a ver ya mucha mayor actividad y mucha mayor cantidad de proyectos de directores y directoras queer, pues me emociona muchísimo, porque pues hace 20 años ni siquiera era algo que podías hablar, ni siquiera era algo que tenía nombre, ¿no? Entonces, como que también me emocionan mucho las posibilidades narrativas de, pues, de estos nuevos directores en muchos sentidos.
Y hablando de queer, eres de los primeros también que se atreve y sale y hace este tipo de series, ¿no?
Como que lo de Tengo que morir, ajá, todas las noches. Estoy feliz con esa serie, la verdad. Estamos muy, muy, muy contentos. O sea, luego hasta nos marcamos y así, a todos nos ha dado como nuestros 10 minutos de llorar y 10 minutos como de, ay, luego 10 minutos de coraje, de, ¿no? De tener ganas de que la vea más gente, porque pues entre todo lo que existe de, ¿no? De proyectos en streaming, pues a veces es muy difícil si no tienes una campaña mediática muy grande, ¿no? Que la gente se entere. Entonces ahí vamos haciendo la labor que podamos para difundirla. La gente se lo está pasando muy de boca en boca. O sea, nunca se había hecho una serie así. Está hecha además con una calidad impresionante en todos sentidos. Y sí es la primera serie 100% queer en México. O sea, entonces está hecha sin concesiones, está trabajada de manera absolutamente con las entrañas, con el corazón, y se nota, o sea, se nota que también quienes estamos involucrados es un tema que nos interesa. Pudimos colaborar en la reescritura de guiones, en la creación de nuestros personajes. Pues sí, fue un proyecto que tuvo una libertad muy particular que casi nunca se da. Entonces sí es un milagro que exista, y yo, o sea, ahora que la estoy viendo como espectador, me salen las lágrimas, me salen las lágrimas. Hay unas cosas muy impresionantes, hay unas escenas muy impresionantes, y cada personaje tiene su momento en particular, y toda la estética de la serie es muy pulida, la fotografía, todos mis compañeros actores están increíbles. Silvia Navarro yo creo que es el mejor personaje que ha hecho en su carrera, está impresionante. En fin, pues estamos muy contentos, eso sí, sí, sí.
Oye, me llamó la atención ahorita algo que dijiste, la libertad que les dieron para escribir sus personajes. ¿Esa libertad se convirtió en un desahogo?
Pues lo que pasa es que si formas parte del colectivo, digamos, hay heridas en común. Ya. Es decir, aquí, por ejemplo, en este caso que retrata toda la época de los 80s y la cuestión contracultural, sexual que se vivía en ese tiempo, en una época, sobre todo finales 70s, principios 80s, sumamente opresiva por parte del gobierno. O sea, es decir, era una época en la que si tú te veías afeminado en la calle te podían agarrar y te podían meter al bote.
Sí.
Había asesinatos alrededor del Bar El 9, que es de donde gira la historia, ¿no? Todas las señoras de La Perlita que vivían en La Juárez estaban, bueno, vueltas locas con ese antro de mala muerte en donde estaban todos los gays y todos los enfermos, porque además fue la época en que llegó el SIDA también, ¿no? A finales de los 80s, uh-huh, en México. Entonces, la coyuntura, digamos, de eso, aunque muchos de nosotros no vivimos esa época, somos hijos de esa época. Entonces, tenemos, o sea, yo que tengo 45 años, sí me tocó, digamos, como la generación anterior que había sufrido los estragos del SIDA, que había gente real que se estaba muriendo, los dolores que significaba el ¿no? El tener la violencia de por sí por el hecho de ser gay, y luego todavía el prejuicio de tener ¿no? SIDA. Entonces, es un desahogo colectivo también. Y es una manera de revisitar la historia para ver qué cosas hemos avanzado en cuestión de derechos y de libertades y qué cosas se tienen que seguir trabajando. Porque mientras estaba la serie, ¿no? O sea, hay mucha gente que de repente dice, pero bueno, a ver, el colectivo todo el tiempo está con que sus derechos, ¿no? Ya se pueden casar, ya pueden adoptar, o sea, como que tanto le siguen haciendo, ¿no? Y en realidad dices, sí, o sea, todo eso se ha avanzado. Pero vaya, hay países en la actualidad que sigue siendo una pena de muerte.
Y hay personas que siguen atacando.
Y hay personas, o sea, yo acabo de ver un video que fue en San Luis Potosí de un policía agarrándose a madrazos a un chico que simplemente estaba haciendo voguing en una plaza pública, lo de la bandera del Infonavit de la semana pasada. Uh-huh. Es decir, o sea, hay muchas cosas ganadas, pero todavía hay muchísimas cosas que tienen que seguir trabajando. Entonces, que exista una serie como esta, pues abre también el diálogo a que ese desahogo también tenga una, ¿no? Una connotación política y social, más allá de la serie.
Oye, yo sé que traes una agenda bien, bien apretada, pero ya la última pregunta. ¿Te gustaría hacer tu autobiografía, tu serie, contando también, porque en lo actoral creo que es de los primeros que triunfó y que se atrevió a hablar de todo este tema?
Pues ahorita los dos proyectos que estoy desarrollando como director, okay, tienen vinculación con eso. Estoy desarrollando un documental que se llama Fosfo. Está codirigido por el principal activista queer con discapacidad en México, que se llama Gus Guevara, que es un chico que nació con huesos de cristal, pues, tuvo pues, muchísimas operaciones de fractura de huesos, ¿no? Hasta los 18 años prácticamente, es usuario de silla de ruedas, pero es una persona absolutamente brillante en todos los aspectos de su vida. O sea, es activista, es conductor, es escritor, y además está al frente del movimiento de las personas con discapacidad. Entonces está armando cada año una marcha de la discapacidad donde sale la gente con discapacidad a hacerse visible. Y además es músico, decidió ser el primer músico queer con discapacidad. Entonces compuso y grabó todo un disco de reggaetón y de cumbia, uh-huh, y de pop, hablando sobre los nuevos constructos de la discapacidad, sobre las nuevas formas de ver la discapacidad. Entonces estoy trabajando con él, y evidentemente, como además tiene discapacidad y además es una persona queer, entonces digamos que en él, en sí mismo, en su físico, pues está la violencia de ambos constructos ahí, ¿no? Entonces la lucha que él está ejerciendo para cambiar el chip de la gente y poder darle la vuelta a todo eso es muy impresionante y me ha cambiado la vida y estoy muy feliz. Y mi proyecto de ficción, que también voy a actuar, que está ahorita en proceso de reescritura, evidentemente tiene cuestiones no autobiográficas en sí, pero sí sobre los temas que me preocupan y que tienen mucho que ver con, uno, con el peligro de la homonormatividad, es decir, el hecho de que los gays ya estemos asimilados a la sociedad y que justamente empecemos a hacer las cosas que todo el mundo hace, que es casarse, tener hijos, uh-huh, todo esto que hablábamos, como eso también a veces deja en la oscuridad a quienes... Es decir, no necesariamente tú tienes que cumplir esas reglas para que seas aceptado y respetado. O sea, como persona queer tú puedes no casarte, no tener hijos. Es esta cosa de amar es amar. Bueno, sirvió en algún momento, pero hay cosas mucho más contemporáneas al respecto. O sea, las personas tienen que ser respetadas por su diversidad. Amen o no amen, inclusive.
Claro.
Entonces, como que todos estos temas que tienen que ver con la diversidad corporal, tanto de la discapacidad como de una persona trans, uh-huh, o de las nuevas identidades no binarias, así... Me parece una liberación absoluta, y entonces uno de mis intereses es eso, cómo conecta con mi generación. Entonces es una película que gira en torno como a ese intercambio generacional y de qué manera existe una posibilidad de que yo fuera otra persona si hubiera tenido la información que tienen estas chicas cuando yo tenía 10, 15 años, vestiría igual, hubiera tomado las mismas decisiones, trabajaría en lo mismo. Entonces como que eso me interesa muchísimo y estoy trabajando con mi protagonista es un chico trans padrísimo con el que me estoy juntando desde hace meses a conocer realmente también todas las complejidades que rodean a las personas trans y desde una perspectiva muy entrañable, muy cercana, y pues en eso. Entonces digamos que sí converge y pues yo feliz de que eso se lleve a cabo y de que haya una coherencia absoluta entre lo que hago y lo que filmo, pues yo feliz.
Gracias, Humberto.
Vale.
Ahí estuvo Humberto Busto en este prácticamente programa especial de este Festival Internacional de Cine, que insisto, estuvo movidísimo, lleno de muchos artistas. Diego Luna fue homenajeado, ya lo decíamos, Ángeles Cruz, Madrid fue el invitado de honor, estuvieron aquí felices los españoles, pero todavía no se sabe cuál será el país que será el invitado para la edición 40. Ya me imagino que los próximos meses lo estarán platicando, ahorita a evaluar todo lo que sucedió en este festival, que de verdad, y no nos vamos a cansar de festejar y de agradecer a todo el equipo de ese Festival Internacional de Cine en Guadalajara, porque hacen grandes cosas, ayudan, por supuesto, a los medios de comunicación a que hagamos más fácil nuestro trabajo, ayudan a muchas personas que también igual están interesadas en el séptimo arte, pues a incursionar, le dan oportunidad a actrices, a productores, directores. De verdad es una industria tremenda y que Guadalajara lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer bastante bien con este Festival Internacional de Cine en nuestra ciudad. Por lo pronto, llegamos al final de esta edición de Tercera Llamada. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, César, por siempre estar pendiente en los controles. En este micrófono, Katia Plasencia. Que sigan teniendo un excelente fin de semana.